Un siglo de tinta. Alaíde Foppa.
Las letras que nos siguen marcando.
Las mentes que hicieron historia.
Alaíde Foppa.
Habla Estela Kwan.
La noche previa a su viaje, al último de los viajes de Alaíde, las mujeres de Aimur nos reunimos en mi casa para la última sesión de trabajo. De trabajo y de cariño y de ternura. Sonó el timbre, mi hija fue a abrir la puerta y solemnemente fue a anunciarme. El 20% de las integrantes de Aimur se adelantó 15 minutos, mamá. Apúrate. Era Alaíde. Ya vivía muy cerca de mi departamentito de Coyoacán, en uno tan pequeño, o incluso más pequeño que el mío. El recuerdo de esa noche está allí, presente. Me visita con cierta frecuencia. Es visual y sonoro. La expresión divertida, la risa clara e incontenible de Alaíde y las carcajadas de las tres unos segundos después. También está presente en la mañana siguiente. Alaíde llamó a eso de las 7, quizá las 7:30 de la mañana. Disculpándose, otra vez dejé mi cuaderno. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Lo necesitas? ¿Te lo llevo? Si no es mucha molestia, como decimos en Guatemala. Le dije que iba para allá. Era la primera vez que la veía en ese encuadre, en esa casa. No sé qué palabra emplear. Estaba emocionada, orgullosa. Me explicó por qué. Y me mostró la dedicatoria del libro que le había recién regalado Elena Poniatowska. Lo veía, lo hojeaba. Me lo mostraba otra vez. O sea, se volteó al espejo. Se siguió maquillando. Iba a grabar el programa con las jóvenes campesinas indígenas guatemaltecas e iba a solicitar, o había ya solicitado, no sé, que no lo pasaran al aire hasta que regresara de Guatemala. Nos despedimos como quienes van a verse media hora después. Yo me alejé sencillamente. Le dije adiós con la mano. Salí de su casa. Sabía que minutos después, Alaíde también lo haría para dirigirse a Radio UNAM.
Mi último recuerdo fue el sábado en que ella tomó el avión. El sábado de la mañana me habló por teléfono justamente para que yo escuchara su programa improvisado, no lo grabado naturalmente con anterioridad, pero que había improvisado, que no había escrito. En general escribía todos sus programas. Lo hizo sobre Fuertes el Silencio. Me dijo, fíjate que lo voy a pasar inmediatamente. Y ha sido la única moción de cautela. Me dijo, lo voy a pasar inmediatamente porque hice otro programa a unas guerrilleras quichés y no quiero que pase justo el día en que yo me voy para allá, para mayor prudencia, que pase el otro sábado, que es el día de mi regreso, que es el día en que yo estaré tomando el avión para regresar a México. Entonces voy a pasar este programa sobre tu libro, Fuertes el Silencio, y quiero que lo escuches. Eso me habló, eran como la cuarta para las 8, su programa Foro de la Mujer pasaba a las 9 de la mañana. Entonces la oí, improvisó, leyó con esa voz que tenía, que era una voz preciosa, muy espiritual, muy, muy bonita. Leyó fragmentos de, Ángeles de la Ciudad. Y luego me dijo, cuando termine este programa, te voy a hacer otros dos, porque quiero dedicarle a los varios capítulos de tu libro. Y esa fue la vez que la vi. Y luego fíjate que la vi después de pura chiripada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Ella ya vivía en, tenía un departamentito en la calle de Oceanía, y la vi que atravesaba y que y supe, me dijo, voy a ir al salón para llegar allá, a, voy a ir al salón de belleza para estar, bueno, llegar bien peinada a Guatemala a ver a mi mamá. Ese es mi último recuerdo.
Elena Poniatowska, testimonio de enero de 1981.
Tres jóvenes indígenas, campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. Tres muchachas indígenas, campesinas, guatemaltecos. Guadalupe, de 22 años, María, de 15, y Celia, de 13. Dos adolescentes que, sin embargo, han tenido ya ocasión de participar activamente en la lucha del pueblo de Guatemala. Vamos a hacerle algunas preguntas a Guadalupe, que pertenecen, las tres pertenecen al Comité de Unidad Campesina, conocido en Guatemala como el CUC, una de las organizaciones más activas y combativas en el campo y en general dentro de la lucha que se lleva hoy en Guatemala. Guadalupe, ¿qué es lo que los ha llevado a ustedes, tan jóvenes, a este compromiso tan importante y a participar particularmente en el CUC?
Nos ha llevado el sufrimiento, el dolor que miramos a nuestro pueblo. Principalmente el CUC es un comité de campesinos donde participamos solo la mayor parte indígenas, pero también hay compañeros ladinos pobres. O sea, todos nosotros los pobres participamos en esa organización.
Acelerada, enfebrecida, con su nuevo proyecto de vida de viajar y conseguir solidaridad internacional para la guerrilla, Alaide convierte su duelo en acción. Decide seguir a Juan Pablo, terminar su tarea. Esperanza, la leal, la visitará una vez a la semana para hacer lo más indispensable. Alaide, de hecho, ya no necesita nada. ¿Qué más puede necesitar una mujer a quien le han matado a sus hijos? Empieza una nueva vida. Está decidida a participar mucho más activamente en la lucha que libra Guatemala. El suyo es un compromiso. Surge del dolor, del sufrimiento, de la conciencia.
Y en ese mismo año de 1980, en que de la muerte de su hijo menor Juan Pablo, a los 28 años, nos enteramos en México un jueves o un viernes de septiembre. Y de la de Alfonso, su pareja, consecuencia de la de Juan Pablo, que ocurrió 15 días después, porque Alfonso sencillamente no la toleró, porque sencillamente no le fue posible digerirla. Después de muertos ambos, Alaide decía: me faltan un brazo y una pierna, pero veo y camino. Esa mañana llevamos a cabo el primero de los rituales que las mujeres de Aymur tendríamos ese año de 1980. ¿Qué fue Aymur?, me preguntas. ¿Qué fue Aymur? Yo te diría que, más que nada, fue un espacio de contención para ella, para mí.
Un siglo de tinta. Alaide Fopa.
El programa Foro de la Mujer, que se transmitió el domingo 20 de diciembre de 1980, fue el primero de muchos que habrían de salir al aire en ausencia de Alaide. Durante meses, Radio Universidad retransmitió algunos de sus programas como una manera de tenerla entre nosotros y de exigir al gobierno guatemalteco de Romeo Lucas García su aparición y la de Leocadio Achtún Chiroy, el chofer que la llevaba a casa de su madre. Ella, antes de viajar a Guatemala, como lo hacía 3 o 4 veces al año para visitar a su madre, anciana y enferma, había dejado algunos programas grabados, especialmente 2 con una larga entrevista a jóvenes campesinas indígenas del Quiché, que denunciaron las terribles condiciones que enfrentaban en su país.
Bueno, la situación política no era política, porque estábamos enfrentados en una guerra. Por lo tanto, era política de guerra. Y con esto quiero decir que el movimiento revolucionario que había adoptado la posición de guerrilla, de movimiento guerrillero como tal, avanzaba mucho. Y por lo tanto, irracionalmente ya, el gobierno, no importa quién fuera, quien lo dirigiera, si era Lucas García, como efectivamente así sucedía. Pero se trataba de haber desatado la represión más tremenda que se ha producido en muchos países. Todo esto tenía lugar en Guatemala. Así se produce la captura y desaparición de Alaide. Habría que precisar algo que resultó muy central para esto, ¿verdad? Alaide estaba en Guatemala cuando en realidad no debió haber ido. Lo digo porque unos días antes Alaide había sido nombrada en una comisión de alto nivel, comisión internacional, que iba a ser la representatividad del movimiento armado en Guatemala. Tal vez suene un poco seco cuando hablo del movimiento armado y debería decir del movimiento revolucionario, pero es muy discutible. En realidad estábamos en una fase eminentemente militar.
José Luis Valcárcel, catedrático de la UNAM.
En enero de 1982, a 2 años del secuestro y desaparición de Alaide Fopa, el Comité Internacional por la Vida de Alaide Fopa publicó un desplegado donde denunció las maniobras del gobierno guatemalteco para desorientar a la opinión pública al afirmar en diferentes medios que Alaide había muerto a fines de 1981 combatiendo en la guerrilla en su enfrentamiento con el ejército guatemalteco. La presión en forma de cartas, telegramas y declaraciones, algunas de senadores y congresistas norteamericanos, continuó durante varios años. Quienes se habían agrupado en el CIBAF para exigir la aparición de Alaide estaban conscientes de que la sangrienta y desolada realidad que vivía el hermano pueblo guatemalteco era la mejor prueba de que el gobierno de Lucas García no era digno de crédito. 30 años después, no existe lucha armada en este país centroamericano. Sin embargo, las condiciones de vida de una gran parte de la población no han cambiado. José Luis Valcárcel, guatemalteco de origen y mexicano por adopción, nos ofrece un panorama de la situación actual en este país hermano.
Si la actualidad de Guatemala consiste en lo que vendría a versar sobre la Guatemala, entre comillas, llamada democrática, porque cesó la lucha armada, te diría que en esas condiciones de verdadero desastre. ¿Qué quiero decir con verdadero desastre? Bueno, en primer lugar, una patria en donde sigue el problema de la represión, disimulada, porque a las alturas presidenciales se habla de la democracia efectivamente. Bueno, pues el ejército sigue operando en muchas dimensiones. ¿Y qué te diré yo? Que ahora se avecinan elecciones, este es el último año del gobierno actual, y bueno, bastaría ver la lista de candidatos para que encontremos ahí un militar fundador de los cuerpos represivos, ¿verdad? Una señora hija de Ríos Montt, el exterminador de las poblaciones indígenas de Guatemala. Y bueno, en esto que se llama la democracia, un débil control de la forma de gobierno, y por lo tanto, presente y futuro inmediato en perspectiva, creo que es realmente lamentable.
En los primeros meses, las jornadas de apoyo y solidaridad se multiplicaron. Docenas de cartas de todo el mundo se enviaron al gobierno de Guatemala, exigiendo la aparición de Alaide Fopa y de Leocadio Achtún Chiroy, el chofer que la acompañaba cuando fueron detenidos y secuestrados. Justo unos días antes de que se cumpliera un año de su secuestro, llegó al grado de informar la posible participación de Alaide en la guerrilla. El 10 de enero de 1982 divulgó la noticia de que Alaide había sido asesinada en un ataque del ejército contra un grupo guerrillero. Se sabía perfectamente que el responsable del secuestro y la desaparición de Alaide, el 19 de diciembre de 1980, en el centro de la ciudad de Guatemala, había sido el grupo de inteligencia militar G2, que dependía del general Romeo Lucas García.
Siempre se menciona mucho a Romeo Lucas García, que era el presidente y que en esa época sucedió el asunto, pero más directamente puede achacársele lo sucedido con Alaide a quien en ese momento era el ministro, secretario en otros países, ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez. Donaldo Álvarez es un asesino que había conseguido ser abogado, a quien le habían encomendado toda la función de gobierno, y se dice que estaba de tal manera el trastorno mental apoderado de él, que tenía cámaras de tortura en su propia casa, en su domicilio, y ahí fue torturada Alaide. Eso pues es un cuadro general de lo sucedido. Y bueno, las cosas hay que esclarecerlas de la manera como lo estoy diciendo.
El recuerdo de Alaide para sus amistades más cercanas, su familia y todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y admirarla, sigue siendo una presencia dolorosa. Su muerte nunca fue esclarecida completamente.
Esta tragedia, estas cuatro muertes trágicas, injustas, que ocurren en solo un año y unos meses, no debe quedar impune. Creo que el compromiso que tenemos hacia Alaide, hacia Alfonso, hacia Juan Pablo y hacia Mario Solórzano Fopa, es el de seguir exigiendo justicia. Yo me solidarizo, me uno a la propuesta de Julio Solórzano Fopa, de Silvia Solórzano Fopa, en el sentido de que los responsables deben ser localizados y deben ser enjuiciados, deben pagar por esos crímenes.
Carmen Lugo.
Un siglo de tinta. Alaide Fopa.
Carlos Illescas. Programa Hablar de Memoria. 7 de febrero de 1991.
Los poetas para defenderse de las cosas, de la amenaza de la misma vida, se valen de su poesía, de los versos. Quiere decir que nadie mejor armado de todas armas que aquel que cuenta con la palabra gobernada para poder oponerla a los embates de la adversidad. Hoy que la guerra vuelve con mayor clamor y con mayor furia y torpeza a enturbiar la vida general, a ser la negación de lo absolutamente amable, la figura de Alaí de Fopa vuelve a erguirse ante nosotros por su enorme amor a la paz.
Mi vida es un destierro sin retorno. No tuvo casa mi errante infancia perdida. No tiene tierra mi destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar, mirando el horizonte. Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día. Y el pretendido viaje me dejó en otro puerto de partida. Destierro. Fragmento. Alaí de Fopa.
En julio de 1982, Elena Urrutia, quien conducía para entonces el programa Foro de la Mujer en Radio UNAM, recibió una cinta con una entrevista que le hicieron en las montañas de Guatemala a Silvia Solórzano Fopa. Silvia llevaba más de 10 años integrada al Ejército Guerrillero de los Pobres, combatiendo en algún lugar del Quiché.
Mi madre fue secuestrada un año antes de esas declaraciones. Eso fue una demostración más de la sinvergüenza de los altos jefes militares de Guatemala. Cuando todo el mundo sabía que el gobierno la había secuestrado, quisieron decir que mi madre estaba luchando en las montañas. Fue como una burla a los organismos y a las instituciones que le exigían al gobierno que la entregaran con vida. La verdad fue una declaración para tratar de justificar su asesinato, como han hecho con otras gentes que capturan, para decir que son intelectuales o extranjeros los que dirigen la lucha del pueblo guatemalteco. Lo que pasa es que el gobierno de Guatemala no ha logrado entender y no quiere aceptar que es el pueblo de Guatemala el que ya no soporta más, el que se ha decidido a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias. El secuestro de mi madre fue muy conocido, tanto dentro como fuera de Guatemala, fue siempre denunciado. Pero eso no le importó al desprestigiado gobierno de Romeo Lucas, quien la mantuvo capturada. Supimos que fue torturada hasta que se le provocó la muerte.
¿Es posible no añorar a un ser humano así? Alaí debió y caminó hasta que pudo. Aunque algunas veces, solo unas cuantas veces decía: el dolor ya no me cabe. Pero el 19 de diciembre, hace justamente 20 años, los torturadores la hicieron caer. Le impidieron huir de ahí para siempre. Pero lo que siento y pienso es que esos torturadores recibían órdenes. Los autores intelectuales, los que daban y dan esas órdenes, tienen que ser juzgados. Y ocurrió, afortunadamente, en el caso de Chile con Pinochet. Yo creo que aquí termino, tal vez mencionando a una persona que me ha estado en quien he estado pensando mucho y lo hago con mucho cariño. No lo conozco, no es mi amigo, pero... Y se trata de Juan Gelman. Igual que Alaide, a él le faltan un brazo y una pierna. Pero ve, y vaya manera de ver, y camina. Quisiera cerrar con eso. No más, no más a este fenómeno. Es uno de los fenómenos más abominables y más terribles. Porque vulnera a miles de miles de seres humanos y de distintas generaciones. No más del secuestro o desaparición de seres humanos o cualquier otro que tenga que ver con la represión. Y yo cerraría diciéndote, buena parte de los programas de Alaide, de Foro de la Mujer en Radio UNAM, se dedicaron a esa lucha. Alaide, de todo este incesante deshojarse que es el tiempo.
Habla Estela Kwan.
No se puede vivir con una muerte dentro. Hay que elegir entre arrojarla lejos como fruto podrido o a su contagio dejarse morir. ¿Cómo fue mi relación con Alaide? La primera palabra en la que pensé fue juguetona y agregaría vital, tierna. Por eso inicié el texto leyendo esos versos suyos. Y por eso los empleamos también para el primer cartel, o para alguno de los primeros, que se hicieron de Alaide.
Un siglo de tinta. Alaide Fopa. Agradecemos a la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM por los audios proporcionados para la realización de este programa. Producción, Alan Varela y Héctor Salik. Grabación, Miguel Ángel Ferrini. Un siglo de tinta. Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Alaide Fopa.